Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan Antonio Alcalá, de la redacción de deportes de la cadena COPE. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día se resume en el intento de Pedro Sánchez por retomar la iniciativa. Es evidente el daño que le ha hecho la movida de la tesis y lo que te rondaré. De ahí que este gobierno, que tanto le gusta el marketing, haya decidido algo así como ser proactivo. Titular de Avancemos, que es como se ha bautizado el acto de relanzamiento de Pedro Sánchez. Reforma exprés de la Constitución para limitar los aforamientos de diputados, senadores y ministros. Ojo, con un matiz fundamental. En los casos de corrupción, por ejemplo, los aforados seguirían siendo aforados. El presidente del gobierno lo ha vendido así.
Quiero anunciarles que el gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos.
No, acabar no, solo un poquito. El resto de anuncios y de asuntos, bueno, pues sinceramente, en fin, mucho bla, bla, bla. Yo me imagino de verdad a los presidentes del IBEX que había por allí, de grandes compañías, a ejecutivos, diciendo, ojo, yo con el trabajo que tengo, lo que me estoy tragando. Bueno, manque le pese, ante la votancia, que no ante la militancia, la tesis sigue en el candelabro, ya ha dejado en evidencia. Al propio presidente del gobierno, y ojo, al resto de líderes autonómicos y socialistas, o la lideresa, por ejemplo, todo esto les preocupa muchísimo. Que salgan ministros como Ábalos, alabando al jefe y salvándole el prestigio, va de suyo. Que salgan ministros como Borrell, ¿qué quieres que te diga? Me cuesta entenderlo más. Pero el problema para la votancia socialista, que no para la irreductible militancia del PSOE, son otros cargos. En concreto, los alcaldes, los líderes territoriales y la lideresa. Los Javier Fernández, Lambán, Fernández Vara, Chimo Pucho, García Page y, por supuestísimo, Susana Díaz. Por cierto, en este caso abro aquí un pequeño paréntesis, ¿sí? El sustazo ha sido tremebundo. La simple posibilidad de que se suspendiera la construcción de las corbetas en Cádiz encendió todas las alarmas. Ni bombas, ni yemeníes, ni guías láser. La clave fueron las elecciones andaluzas. Cierro el paréntesis. El problema de esta crisis surgida tras la tesis de Sánchez es cómo se explica ante el votante. ¿Cómo explicas lo inexplicable? ¿Cómo se justifica la mentira, el cambalache del tribunal, el porcentaje de plagio, el cum laude, los colegas y el escritor fantasma? Y cómo no, la calidad del trabajo en sí. Qué pena no poder contar lo que off the record piensen los presidentes autonómicos del PSOE. Por cierto, todo indica que serán los primeros en comerse el marrón ante las urnas, en las andaluzas y en el resto, autonómicas y municipales, porque esa es otra. Todo el mundo sabe a estas alturas que la tesis fue una inmensa chapuza, y lo sabe el propio Partido Socialista, el gobierno más que nadie, y lo sabe, por supuesto, Sánchez. Pero a Rivera, auténtico perro de presa en esta historia, la tesis le importa un bledo. La clave está en provocar elecciones cuanto antes. Pero no va a ser así. Porque Sánchez no va a ceder el poder después de lo que le ha costado llegar a la Moncloa. Dos veces diputado por los pelos. Líder socialista al que echan a la calle los suyos. Las primarias frente a Susana Díaz. Del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia. La moción de censura. Y ahí está. Como para que una tesis de, en fin, de quinta, te tumbe a las primeras de cambio. Y luego están los socios. Los que tienen a Sánchez y a sus ministras y ministros cogidos o cogidas por sálvase a la parte. Escucha, si no, a Pablo Iglesias.
Ha habido periódicos y diarios digitales que han dicho Pedro Sánchez hizo plagio. Eso es mentira. A partir de aquí, que la tesis de Pedro Sánchez sea mejor o peor, eso es otro asunto. Nosotros dijimos desde el principio al presidente, yo se lo dije desde el principio personalmente, es como cállales la boca y publica tu tesis, no tienes nada que ocultar.
Habló el experto en universidades, el abogado defensor, la reinona de la Complutense, el autor de, pues qué envidia me da, el pueblo venezolano. Ni a Podemos, ni a los independentistas catalanes, ni a los de Bildu siquiera, les interesa que haya elecciones generales ahora. Al PNV le importa una higa total, ya tengo la pasta. El quid de la cuestión es triple. ¿Esto le va a costar el puesto a Sánchez? Tajantemente, no. ¿Convocará elecciones en breve? Tampoco. ¿Esto le hace daño personal y sobre todo daño a su imagen, que es lo que más les gusta? Por supuesto que sí. De ahí el contraataque. Avancemos. O mejor dicho, sigamos en el puesto.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este lunes 17 de septiembre. Rivera celebra haber torcido el brazo, entre comillas, al PSOE con el tema de los aforamientos.
El Partido Popular alerta de que la propuesta del Gobierno servirá para que los independentistas escapen del Supremo. Podemos pide aprovechar la reforma de la Constitución para hablar también de la inviolabilidad del rey.
El PP anuncia una ofensiva política para reforzar las competencias educativas del Estado.
Los populares proponen, entre otras medidas, recuperar la supervisión previa de los libros de texto o garantizar que los alumnos estudien las mismas materias en todas las comunidades.
Pedro Duque pide a los alumnos de la Rey Juan Carlos que no se dejen llevar por el ruido.
El ministro de Universidades defiende el sistema de certificación de títulos y dice que los casos conocidos afectan a un instituto muy concreto. Los rectores insisten en pedir a los políticos que no usen la universidad como arma arrojadiza.
Dolores Delgado niega haber tenido cualquier relación profesional con Villarejo cuando ella era fiscal.
La ministra de Justicia asegura que es radicalmente falso que haya mantenido una cita con el comisario, para interceder a favor de un empresario. La Fiscalía de la Audiencia Nacional niega también la intervención de la ahora ministra.
El tipo para las rentas superiores a 140.000 euros podría llegar al 52%.
Lo ha confirmado en Herrera en COPE la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El colectivo afectado por la subida del IRPF representa un 0,5% de los contribuyentes.
El rey inaugura el Salón Gastec sin los representantes de la Generalitat.
El gobierno catalán iba a estar representado por su consejera de empresa, que finalmente no ha acudido y ha inaugurado otro encuentro en el mismo recinto ferial. Es la sexta visita que realiza don Felipe a Cataluña desde el pasado 1 de octubre.
La justicia belga rechaza la extradición del rapero Baltoni.
Desestima la orden europea de entrega. El rapero está condenado a 3 años y medio de prisión por enaltecer el terrorismo e injuriar al rey en las letras de sus canciones. El juez belga considera que estos mensajes se enmarcan dentro de la libertad de expresión.
El candidato de Donald Trump al Supremo, acusado de intento de violación.
La presunta víctima ha denunciado en una entrevista lo ocurrido hace 3 décadas. Brett Kavanaugh fue propuesto por Donald Trump para convertirse en juez del Tribunal Supremo y ahora los republicanos piden tiempo para analizar las acusaciones.
El tifón Mangkhut deja al menos 4 muertos a su paso por China.
Más de 2,5 millones de personas han tenido que ser evacuadas por vientos de hasta 163 kilómetros por hora e inundaciones. A su paso por Filipinas este fin de semana se ha cobrado la vida de al menos 65 personas.
Ana Julia Quezada será juzgada por asesinato, pero no por detención ilegal.
El juez ha informado a la asesina confesa del pequeño Gabriel que los cargos a los que se enfrenta Quezada será juzgada por un jurado popular y tanto la Fiscalía como la acusación particular pedirán para ella la prisión permanente revisable.
El Banco Central Europeo presenta los nuevos billetes de 100 y de 200 euros.
Entrarán en circulación el 28 de mayo de 2019. Los nuevos modelos incluyen elementos que ayudan a incrementar la seguridad. El billete de 100 euros es el tercer billete que más circula en la zona euro, por delante del de 10 y del de 5 euros.
Y en los deportes, pendientes a esta hora de la selección española de baloncesto.
Está en juego el España-Letonia, partido de clasificación para el Mundial de China 2019. Se está jugando en Madrid, de momento 56-40 a favor de España en el tercer cuarto del partido. Esta noche se cierra la cuarta jornada de Liga con el Girona-Celta a las 9 de la noche y mañana vuelve la Champions, Barcelona-PSV y Mónaco-Atlético de Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes seguirán activos los avisos amarillos por fuertes lluvias en forma de tormenta que afectarán principalmente al este de Castilla y León, norte de Navarra, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. En el resto del país, durante la primera mitad del día, el sol será el protagonista, pero será a partir del mediodía cuando se cubra por completo la totalidad de la península y podrá llover a lo largo de toda la tarde. Las temperaturas descenderán en general, salvo en el interior, donde podrán subir ligeramente.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. el vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol, inventemos el futuro.
Llevamos días hablando de másteres y tesis, de plagios, de favores. Esta misma tarde, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha presidido el Pleno del Consejo de Universidades. Reunión con los rectores en la que ha defendido que la enseñanza superior en España funciona y que las irregularidades en los estudios de algunos políticos son casos puntuales que no deben ensombrecer el trabajo universitario. Nos lo cuenta Carmen Lavallén.
Las irregularidades en los másteres a políticos han planeado esta tarde sobre el primer encuentro del ministro de Universidades y los rectores. Pedro Duque sostiene que son casos puntuales y concretos que no pueden empañar la calidad de todo un sistema. Pedía esta tarde el ministro a los alumnos de la Rey Juan Carlos que no se preocupen ni se dejen llevar por un ruido mediático que pasará, aunque a preguntas de COPE no despejaba una de sus principales dudas.
Pero, ministro, si ha habido trato de favor a políticos, ¿por qué no los habrá habido a otros estudiantes?
Vaya pregunta más difícil, pues no lo sé.
Asegura Pedro Duque que el sistema funciona, pero al igual que los rectores, tampoco descarta mejorarlo en una futura ley de universidades.
Ha habido algunos problemas, pero vamos, que yo creo que los controles que están son los que tienen que estar y lo que vamos a intentar es que sean más eficientes y las mismas universidades están de acuerdo en que hagamos una reflexión y quizás cambiemos el marco, ¿no?, con una nueva ley.
Una ley en la que también confían en avanzar los rectores que piden que no se utilice la universidad como arma arrojadiza. Su presidente, Roberto Fernández, considera impecable, eso sí, la actuación de la Universidad Camilo José Cela.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Mecane Fernández.
Quiere eliminar los aforamientos, pero eso sí, con matices.
Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
Claro, luego los allí presentes preguntaron a los expertos, oye, ¿y esto cómo es? Y se llevaron un corte, menudo chasco. Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
Que recuerda que fue su partido quien propuso esa supresión de los aforamientos.
No les puedo esconder mi satisfacción. La verdad que torcer el brazo al bipartidismo después de 40 años de privilegios de los políticos de la justicia se van a acabar. Sea por lo que sea, me alegro que se vea forzado a cambiar de criterio, ¿no? Así que mañana va a ser una votación histórica. Los españoles tienen que saber que mañana se van a hacer algunos el harakiri judicial.
Que no, Albert, que no. Que en los casos de corrupción que no cuela, eso parece. Bueno, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha estado aquí en Herrera en COPE.
Defiende la subida de impuestos a las rentas más altas y reconoce que no tiene afán recaudatorio.
Estamos hablando de que para más del 99,5% de la población no se le afectará el IRPF. Y la recaudación no es una recaudación significativa porque, insisto, estamos solamente hablando de menos del 0,5% de los contribuyentes, por tanto no tiene un afán recaudatorio, está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos.
Álvaro Gómez Méndez es director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
La DGT lanza una campaña especial para controlar las distracciones al volante y sobre todo el uso del móvil.
Es la segunda causa de pérdida de puntos por detrás de la velocidad. Ahora mismo el escenario que estamos analizando sería un incremento de entre 4 y 6. Viendo las estadísticas y el problema en España, comparándonos con lo que están haciendo otros países europeos.
Y el sonido musical del día, Paul McCartney. Tengo la sensación de que canta mucha gente de fondo.
Y él poco, ¿no?
Porque ya qué como maldad. Que le cuesta. Lógicamente. Tiene más años que Matusalén.
Bueno,
pero
tampoco.
Quiero. ¿Perdona?
Bueno, sí, unos pocos. Venga, vale.
Tiene gracia.
Paul McCartney, que ha alcanzado el número uno a pesar de su edad en ventas en la lista oficial estadounidense con su último álbum, con Egypt Station, algo que no conseguía, fíjate, desde 1982.
Fíjate, y desde el 22 también voy a acordar. Muy grande, ¿eh? Inmenso. Paul McCartney. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes habláis de la intención de Pedro Sánchez de suprimir los aforamientos. Claro, cuando rascas, menos lobos.
Claro, y entonces nos dice Carlos que si quiere quitar los aforamientos, pues que se quite a todos, en todos los supuestos, y que se endurezcan las penas para las denuncias falsas. Es la única manera de avanzar. También los oyentes trasladan sus dudas, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Hola, buenas tardes, Expósito. Me llamo María Teresa y te llamo desde Valencia. Tengo una pregunta muy importante. El señor Iglesias, con el pedazo de casoplón que tiene, ¿se le considera rico? ¿Le van a subir los impuestos? Me gustaría saberlo. Gracias.
Es que los impuestos por ahora no son por el patrimonio. Lo que están hablando es sobre la renta. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. A mí lo del casoplón de Pablo Iglesias, sí, hay una cosa que me sigue llamando mucho la atención. O sea, le conceden una hipoteca.
Eso es.
De un montón de cientos de miles de euros. Un montón. Dijeron 600.000, no sé cuántos, la hipoteca, y le queda un año y pico de contrato, ¿no?
Ya, muy optimista.
No, claro, que es diputado.
Era para seguir manteniendo ese sueldo, claro.
Vete tú, o vete cualquiera de nuestros colegas.
Imposible.
Con nuestro contrato fijo, sí, sí, tal, el que le queden dos años de contrato, vete por una hipoteca de 400.000 euros al banco. Mira por dónde sales.
Eso cuando
claro, porque saben que va a salir reelegido, ya, claro. Y porque garantizan su futuro político. No sé, cuanto menos, pero bueno, más.
Más mensajes sobre esa medida de suprimir los aforamientos. Dice un oyente que se queda con lo positivo, que los políticos corruptos podrán ser juzgados sin demoras.
No, error.
Claro, ahí está.
Error.
Ahí está la letra pequeña.
Los corruptos precisamente siguen en el Supremo.
Bueno, María Jesús, a mí esto me es una cortina de humo, un desvío de atención. El titular suena bien, pero mira, nos dice María Jesús, hay que leerse la letra pequeña. Y Ricardo, ¿se cree el presidente que va a solucionar los problemas económicos, sociales, sanitarios y de educación? Pues porque ahora se puede juzgar a 250.000 personas en cualquier juzgado de instrucción.
Que no, que no va a ser así. Bueno, esta noche, tiempo de análisis, eso de las 10:15, 9:15 en Canarias, con Jesús María Olmo y Maite Alcaraz. Antes, José María se fijaba en la reforma de la Constitución que propone Sánchez. Bueno, pues Maite va más o menos por el mismo sitio.
Hola Ángel, pues hoy vamos a tener que hablar ineludiblemente de la decisión de Pedro Sánchez de acabar con los aforamientos de 60 días, de sus implicaciones políticas. Ahí tenemos a los independentistas catalanes a punto de ser juzgados a la vuelta de la esquina, que probablemente ya no lo serán por el Supremo, y también si es una medida necesaria, por mucho que es verdad que haya que redimensionar esa cuestión, que creo que está exagerada en nuestra Constitución, el número de aforamientos, pero yo creo que también tiene de nuevo una pátina de propagandística, como el Gobierno suele hacer, como hizo hace una semana con Franco, y ahora este próximo viernes probablemente no se hablará de otra cosa que de los aforamientos. Luego nos vemos, adiós.
Chao Maite. En una hora, tema del día, nos vamos a entrar en una cárcel. Sí, Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, Rubén Corral y yo nos hemos ido a Soto del Real. Nos hemos ido al cole en Soto del Real. Hemos estado con Teresa, alumna, y hemos estado con el profe de mates, José Luis.
A ver, algunos son éxitos y otros son fracasos, y sobre todo son 4.000 experiencias humanas. Al final, en un curso entero, conoces un poco de la vida de cada uno y la mayoría de las veces empatizas con ellos. Entonces, hay un poco de síndrome de Estocolmo, ¿eh?
Bueno, pues atentos a ese reportaje a partir de las 9:15, de las 8:15 en Canarias. Y como siempre, esperamos vuestros mensajes. Estamos en Facebook, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, y también el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La encontraron inconsciente, tirada en la calle con la cara llena de hematomas. Cuando lograron despertarla, no recordaba quién era. No sabía nada. Su nombre, su origen, ¿qué hacía ahí? Tampoco llevaba ningún documento que pudiese identificarla y ninguna persona había denunciado su desaparición. Fíjate, esto pasó en febrero. Desde entonces, casi medio año después, esta mujer de 65 años, más o menos, ha vivido en una unidad hospitalizada. nadie la puede identificar, tampoco tiene los derechos de una ciudadana normal. Esto pasó en Perpiñán, al sur de Francia. Los servicios de emergencia se la encontraron tirada en la zona de la estación de tren. Ninguno de los que pasaba por allí pudieron reconocerla. Ella tampoco recordaba quién es. Por ello, se decidió rebautizarla como Marie Bonheur. Marie porque es un nombre que le gusta, y Bonheur porque significa, pues eso, felicidad, suerte. Desde ese momento, ya han pasado 7 meses, los médicos se han centrado en reconstruir su vida, en intentar que esta mujer, que sufría un cuadro de amnesia severa, pudiese cuadrar las piezas del puzzle de su cabeza para recuperar su vida. Pero los días pasan y parece misión imposible. Conocimos su historia hace unos días. Las imágenes de la mujer han dado la vuelta al mundo y su cara ha recorrido toda Francia. Que alguien pudiera reconocerla para ayudar a reconstruir su vida era el objetivo. Y al parecer, la decisión habría surtido algún efecto. Hace apenas unas horas, hemos sabido que sus vecinos se han puesto en contacto con la policía de Perpiñán. Le han reconocido a través de las fotos y Marie Bonheur está a punto de regresar a casa. No ha trascendido su identidad y poco sabemos de los detalles. La investigación ahora se centra en saber por qué apareció tirada y con amnesia en esa zona de la ciudad. ¿Por qué no era nadie? Quizás ahora que ya se sabe quién podría ser, esté un poquito más cerca de saber quién es ella misma. Lo siguiente en la linterna. Confidencial.
Si un fuerte viento destruye tu casa y no tienes contratado un seguro porque siempre lo dices y nunca lo haces, nadie te lo cubre. Piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en La Linterna, Fernando Jauregui. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Oye,
buenas tardes.
Hazme la contracrónica del acto este de Pedro Sánchez, el Avancemos de esta mañana.
Bueno, hay un señor que me ha dicho que, o sea, muy importante, por cierto, que me ha dicho que su mañana vale más que eso. Lo ha dicho. Lo ha dicho, estaba un poco cabreado, por decirlo de alguna manera. Porque claro, la sorpresa que habían dicho que iban, el anuncio sorpresa que habían dicho que iba a hacer Pedro Sánchez, pues no era tanta sorpresa, lo de los aforamientos, lo de las reformas pre de la Constitución.
Cuando rascas, sí, y te cuento.
Luego me dice, otro que estaba por ahí me dice, oye, en un país, en Francia, esto lo dice Macron, y entonces a continuación dice, la ministra de la presidencia, en este caso la vicepresidenta del gobierno, les va a explicar a ustedes a continuación, en rueda de prensa, en donde sea, en qué consiste esto exactamente, cuántos aforados, a quién se va a desaforar, porque claro, en principio quiere reformar 2 o 3 artículos de la Constitución, no 1, 2 o 3, si quieres desaforar también a los miembros del gobierno, claro. Luego, en fin, yo lo que he visto es que la gente salía un poco incómoda, porque lo que ha hecho Pedro Sánchez ahí ha sido soltar un speech muy largo y contarnos lo de los aforamientos. Y, en fin, yo ahí, por cierto, a la sociedad civil, que era el IBEX, más o menos, el IBEX y unos cuantos periodistas conocidos y poco más. Pero te voy a decir una cosa, a mí me ha llamado más la atención otra cosa, porque esto, al final, esto es una cosa para que sigamos hablando de ello y seguimos y seguiremos hablando. No lo va a poder hacer, por cierto, porque necesita un 60% de mayoría en las cámaras, pero eso es otra cuestión. Me ha chocado que haya hablado tantas veces del 2030. Es el horizonte temporal que le están recomendando a sus asesores que se fije. Sí, ya lo había dicho, pero lo ha dicho 2 veces hoy. 2030 es una superación de 2020, solo te digo eso. Es decir, él tiene que convocar elecciones en 2020. Yo sigo insistiendo en que va a ser antes, sigo insistiendo, porque no va a ser muy, muy fácil que mantenga las cosas como están. Pero 2030 ya, es que ya hemos superado 2020, estamos hablando de 2030. Sin hablar de la limitación de mandatos, que oiga, yo le he escuchado a Pedro Sánchez defender la limitación de mandatos, cosa que me parece muy bien, pero hasta 2030 es mucho más que la limitación de mandatos. Luego, yo creo que en el fondo estamos saliendo de un túnel, con la locomotora sin saber muy bien si está por los raíles o no, la verdad.
Yo
sigo pensando que estas son ocurrencias que no es lo más urgente en estos momentos, desaforar a nadie. No se está pidiendo eso en estos momentos. Se están pidiendo otras reformas constitucionales que son mucho más importantes, Ángel.
Hoy
no tenemos tiempo para eso, pero...
Profundizaremos, claro que sí. Me quedo con lo primero que has comentado. Yo viendo esa primera fila, con ejecutivos, con CEOs, con máximos mandatarios, con lo que vale el tiempo de esa gente... haciendo ahí en la foto, yo me los imagino diciendo, uy, macho, que mañana...
Menudo cabreo tenía uno viendo.
No me extraña.
Que no te puedo decir quién, pero hay alguien de la casa que sabe quién es, que estaba conmigo.
Confidencial. ¡Madre mía! Confidencial en la linterna. Gracias, Fernando.
Adiós. Hasta mañana.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Depósito. Semanita de Champions, ya tenía ganas.
Bueno, yo creo que la Champions la tienen ganas toda, la tiene ganas del Madrid... que defiende título, la tiene ganas Messi, que lleva una en los últimos 5 años, la tiene ganas Cristiano, que se ha ido del Madrid por aquello que tú bien sabes, y la tiene ganas el Atlético de Madrid porque la final se juega en el Metropolitano. Piensa que tenemos 4 equipos españoles junto con el Valencia que son candidatos a ganar este brazo de título.
Enseguida, deportes en la linterna.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Este martes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Vuelve la Liga de las Ligas. Vuelve la emoción. Vuelve la Champions.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 6:30.
Aquí, en COPE.
Fútbol Club Barcelona, PSV.
Vaya tarde.
Mónaco, Atlético de Madrid.
¡Toma, Moreno!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Mientras usted trabaja, sus ahorros se pasan el día tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La vida está llena de oportunidades para conseguir lo que deseas para ti y tu familia. Y la cuenta de ahorro de National Nederlanden es una de ellas. Contrátala con un 0,4% de interés, uno de los más altos del mercado. Y sin restricciones. Abrirla es muy fácil y si lo haces ahora tendrás una bonificación de 30 euros. Visita nnspana.es y consulta condiciones. National Nederlanden, tú importas.
Este curso imprime gratis con HP Instant Ink.
El servicio de reposición de tinta que entrega directamente en la puerta de tu casa antes de que se agote.
Con total comodidad y sin coste adicional.
Y pruébalo con una impresora multifunción HP Envifoto de 79 euros. Exclusiva en El Corte Inglés e imprime 100 páginas o fotos al mes durante 12 meses gratis.
Listos para tu vuelta en El Corte Inglés.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Dale más potencia, dale más magia. Regístrate ahora en Sportium.es y cobra tus apuestas en metálico con el nuevo Sportium 1. Podrás retirar en efectivo de forma inmediata en cualquiera de nuestros locales. Porque con uno tu dinero va contigo. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Pues eso, deportes en la Linterna. Manolo Lama, a lo tuyo, amigo.
Algunos de Expósito pensaban que el depredador, es decir, que el bicho había perdido ya el hambre. Pero el bicho es el bicho. Lo que pasaba es que estaba, yo creo que estaba en letargo.
Pero sí, ¿tú viste el primer gol?
Sí, un churro.
Pero si eso lo meto yo...
Claro. Lo que pasa es que a ti no te fichan, a él sí ya, la han fichado por eso.
Sí, pero cobramos lo mismo.
También, más o menos, millón arriba, millón abajo. Dale, hay que destacar que ayer el bicho rompió su sequía goleadora. Y mira cómo lo celebraba.
Corner di Dybala. E poi Ferrari. E la mette dentro. La mette dentro. Per prendersi l'esultanza del suo primo gol, Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Momento storico per il club bianco-nero al 50° minuto. Cristiano Ronaldo
que marcaba su primer gol, pero Fernando Evangelio, dime de verdad cómo jugó Cristiano, dónde se desenvolvió. ¿Cómo viste al bicho?
Bueno, fue el mejor de la partida, que diría el Lama de allí, y no solo por los dos goles, el de Bocajarro, que decía Espósito, y otro bastante bueno con la izquierda, no paró de buscar el balón, de crear ocasiones, hizo 9 remates, los dos tantos, uno parado por el portero, 2 bloqueados por defensas y 4 remates fuera, además de 2 regates. Jugó en punta abierto en la izquierda en el 4-3-1-2 de Allegri, acompañando a Mandzukic y con Dybala como enganche por detrás.
Así lo vio Fernando Evangelio en lo deportivo, pero en lo anímico, Juan Antonio Alcalá, ¿cómo estaba ayer el bicho de la Juve?
Estaba contento, estaba casi eufórico, estaba enrabietado, estaba muy feliz. Cristiano se estrenó con ese doblete y volvió con la intención de callar a quienes han decretado su decadencia, curiosamente ahora que ha salido del Real Madrid. Toda la familia de Cristiano estalló de alegría en uno de los palcos del estadio, los compañeros corrieron uno tras otro a abrazarle, los aficionados en estado de éxtasis en la grada del Juventus Stadium y el propio Cristiano Ronaldo, después de la celebración, reconociendo que su salida del Real Madrid este verano y todo lo que se ha dicho de él, le tenían en un estado de ansiedad que el portugués espera haber superado.
A lo mejor estaba un poco ansioso, como normal, todo lo que ha pasado después de salir de Real Madrid para venir para este club, todo lo que ha pasado involucrado a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso, pero la vida es así, el ser humano es así, por veces no controlamos nuestra ansiedad, pero yo estoy contento. Sabía que estaba trabajando bien y que de un momento para otro los goles iban a salir, pero agradecer a mis compañeros porque me están siempre ayudando, me apoyando y sigo me adaptando a la Liga Italiana.
Bueno, algunos han visto ahí entre líneas cuentas pendientes de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. El que ha sido, yo creo que está un poquito más claro, ha sido Gareth Bale, que no sé si tenía cuentas pendientes con el bicho del Madrid, pero ¿qué es lo que ha dicho Millán?
Sí, ha hablado en una entrevista en el Daily Mail, ha dicho que va a ser una temporada diferente al no tener en el equipo a un jugador tan grande como el portugués, pero que cree que su marcha también les hará trabajar más como un equipo y no como una unidad de un solo jugador.
Bueno, lo que
ha faltado, obviamente.
Lo que es cierto, Miguel Ángel Díaz, es que el Real Madrid no sé si echará o no a Cristiano Ronaldo, pero que el Madrid el otro día no ganó en Bilbao y al Madrid le faltó gol.
Es eso, el Real Madrid no sirvió en San Mamés, la pegada de las 3 primeras jornadas, Bale no marcó por primera vez en la Liga y Benzema tampoco tuvo su día. Los blancos les faltó gol, de hecho solo dispararon 6 veces entre los 3 palos en todo el partido y por ello dejaron escapar sus 2 primeros puntos. Sin embargo, Lopetegui no se mostró excesivamente preocupado y valora que su equipo genere ocasiones.
Nos ha faltado meter un gol más que el rival, es algo de perogrullo, pero es evidente, hemos tenido yo. Muchas ocasiones, que hemos tirado a puerta 17 veces, no hemos tenido pues ese acierto en situaciones finales y generando ocasiones. Al final hemos marcado los mismos goles que ellos y nos llevamos un punto.
Bueno, hay que decir que cuando hay falta de acierto todo el mundo mira a Gareth Bale y a Karim Benzema. Karim Benzema, que algunos han dicho que desde que se ha marchado el bicho está desatado. Bueno, ¿cómo está Benzema? Porque Benzema, me imagino, Nacho Pla, que tiene que empezar a asumir esos galones y empezar a repartirse los goles que marcaba Cristiano.
Benzema no tuvo el fin de semana el mejor de sus partidos, de hecho no realizó ningún chute a puerta, pero de todas las maneras parece que la llegada de Lopetegui y la salida del bicho, como tú decías, no le han sentado mal al francés. 3 datos claros que lo demuestran. Esta es su 10ª temporada y por primera vez ha jugado 4 partidos consecutivos sin ser sustituido. Es pichichi de la Liga junto a Messi y en 4 partidos lleva 4 goles, solo uno menos que en toda la Liga pasada. Benzema está motivado y con ganas de demostrar.
Yo cada partido me pone dentro de cabeza de marcar goles, de dar asistencia y de ayudar a mi equipo a ganar. Entonces, me voy a intentar. Estoy muy feliz. Y me da mucha confianza, mucha ganas de hacer más por este club. Este año sí, porque soy el tercero capitán del equipo, entonces tengo que mostrar muchas cosas.
Bueno, no se olviden, cada vez que el Real Madrid esta temporada no gane un partido, el nombre de Cristiano va a salir y va a ser posiblemente portada en muchos medios de comunicación. Pero de verdad, ¿el Madrid empieza a echar de menos a Cristiano Ronaldo? Tú, Siro López, ¿qué crees? ¿Que sí o que no?
Yo creo que no, porque el Madrid jugó un buen partido, sobre todo una buena segunda parte en Bilbao. Los goles que metía Cristiano los están metiendo Bale, Benzema y otros jugadores, y por tanto yo creo que nadie echa en falta a Cristiano Ronaldo.
¿El madridismo, Dobarro, tú crees que empieza a añorar al portugués?
¿Qué jeta tiene Siro?
No, ya estamos.
Mira, no es que lo empiece a echar de menos ahora, es que lo va a echar de menos toda la vida. Pero vamos a ver. ¿Hay que vivir sin él? Sí, sí, hay que vivir sin él. ¿No se le pudo retener? Vale, te lo compro, eso es otra historia. Pero el Madrid ya no tiene al mejor futbolista de toda su historia. ¿Cómo no lo va a echar de menos? ¿Me lo explicas? ¿Me vas a venir con la milonga? No, es que ahora Benzema mete más goles, es que Bale...
Te lo voy a contestar.
Venga, hombre, por el amor de Dios.
El Madrid está muy por encima de futbolistas, de entrenadores y de presidentes.
No, no, si era una cagarruta de jugador, por
supuesto. No, no, que en el Madrid solo tienen que estar los que quieren quedarse. El que se quiera ir contra Camino y el Viti.
La última.
Querido, la última, mira. Sí. Para el Cholo Simeone, el Madrid sin Cristiano bajó el nivel. Para Messi, también. Para Valverde también, pero para Siro López no.
Y para Antonio Pérez del Castillo, ¿qué es lo que dicen los copenautas? El madridismo echa de menos a Cristiano Ronaldo.
Están tranquilos los copenautas sin Cristiano porque 1.300 votos en @deportescope y el 70% no cree que el Madrid le eche de menos. El 30% se sigue acordando de los goles del bicho en los partidos del Real Madrid.
Date cuenta, Siro, siempre ganas.
Si es que traes a uno de Coruña.
Un ganador, un ganador.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Qué bonito es este sonido porque mañana vuelve a arrancar una nueva edición de la Champions en el Real Madrid, que lo defiende. Ya sabe que mañana empezamos a las 6:30, tiempo de juego, porque Alcalá... Cuéntame qué novedades tiene este año la nueva Champions.
Comienza, Manolo, simplemente la mejor competición de clubes de Europa y de todo el mundo, la Champions, con varias novedades. Lo primero, el horario. Desde mañana la Copa de Europa dobla horarios, habrá partidos a las 7:05 de la tarde y también a las 9 de la noche, así que adiós al mítico horario de las 20:45. Cambian los premios, que aumentan significativamente. Solamente por participar cada club recibe 15 millones de euros. Cada victoria en cada partido vale 3 millones de euros. Sumando, ganar la final puede suponerle al club vencedor casi 50 millones. Cambia la forma de ver el torneo en España. Por primera vez no habrá un solo partido, ni un solo partido en abierto en televisión. Todo es en televisión de pago o gratis si ponen ustedes la radio. Y un club busca un récord de otro tiempo, de otra época y casi casi estratosférico. El Real Madrid sin Cristiano Ronaldo busca su cuarta Champions consecutiva o su quinta Champions en 6 años. Si lo consigue, aunque seguramente él no lleve la cuenta, Florentino Pérez igualará el récord de Santiago Bernabéu de 6 Copas de Europa.
A todo esto, Marcos López, mójate por primera vez. ¿Favoritos para el título?
Favoritos para la Champions, los nuestros, del primero al último. El Valencia no se lo pondrá fácil a ninguno de sus rivales. El Atlético de Madrid tiene inversión, ha conseguido retener a los campeones del mundo, también a Oblak. Y después quedan los dos equipos que están por encima del nivel del resto de oponentes, el Madrid y el Barça. Ellos son los máximos favoritos y tras ellos todos los nuestros.
Bueno, Madrid-Barça. El Barça parece que entre ceja y ceja se le ha metido a Messi ganar este año la Champions. Baggiori, hoy Coutinho ha hecho una reflexión alta de lo de el Barça y su divorcio con esta competición en los últimos años.
Así es, un Coutinho que no pudo participar vestido de azulgrana en la anterior edición de la Champions porque llegó en el mercado de invierno, así que podemos decir que el brasileño es el gran fichaje del Barça para la competición. A Coutinho también le extraña que el Barça no haya sido capaz de ganar alguna Champions más en los últimos años teniendo a Messi en sus filas.
Bueno, difícil, ¿no? Es el mejor jugador del mundo, sino de la historia. Y es difícil explicar esto, creo que no tiene explicaciones. Él, como todos nosotros ahora, tenemos muchísimas ganas de, de, de ganar grandes cosas y la Champions es una de ellas.
Dice Coutinho que es difícil explicarlo. ¿Es fácil explicar las novedades del Barça para mañana, Elena Condis?
No da pistas Valverde, pero esperamos su once gala mañana en el estreno en Champions. Regresarán Busquets y Coutinho al equipo titular, el brasileño que está ansioso por debutar en Europa con el Barça. Está a punto de salir la convocatoria. La novedad será Artur. Seguirán de baja Malcolm y Samper, ya entrenan, pero aún no tienen el alta médica. En el vestuario la herida de Roma sigue abierta. La Champions se ha convertido en la fijación de todos este año. Valverde está encantado de ver estas ganas e ilusión entre los suyos.
Me gusta que tengan esas ganas, me gusta que el equipo esté puesto para esta competición, eso es lo mejor. Que haya una motivación extra. Vamos, eso es lo ideal.
Bueno, ¿y qué apunta hacemos del equipo holandés, el equipo que dirige Van Bommel, Toño Vizcarri?
Pues que han llegado esta mañana a Barcelona por la tarde rueda de prensa y primer entrenamiento en el verde del Camp Nou. Han comparecido ante los medios el atacante mexicano Chucky Lozano, jugador estrella de los holandeses, y el técnico y exculé Van Bommel, quien ha rehuido de su polémica con Iniesta. Por su parte, Lozano augura complicado sacar un buen resultado y, atención, reconoce contactos con el Barça.
Que el Barcelona... Es lo que me comentó mi representante, que pues sí hubo interés, pero bueno, él verá las opciones que me entregue, ¿no? Para mí sí sería un sueño venir a este gran club, si en un futuro...
Para él y para muchos que les gustaría jugar con el Barcelona, ¿es el PSV, Fernando Evangelio, la cenicienta del grupo? ¿Hay opciones de que mañana puntúe en el Camp Nou?
Bueno, es el candidato a ser cuarto del grupo, pero también hay que decir que no es el Victoria Pilsen. Tiene gente de calidad y rápida arriba, como Lozano, el mexicano, el que escuchábamos, futbolista de buen pie como Gastón Pereiro, y un lateral izquierdo español muy ofensivo que se llama Angeliño. Lo normal es ver una versión más defensiva que en la liga donde llevan pleno.
Ya saben, a las 7 menos 5 empieza el Barça, a las 9 estrena también horario el Atlético Madrid, juega contra el Mónaco. Allí, en el Principado, está Antonio Ruiz. ¿Con qué novedades deportivas, Ruiz? Muy buenas.
Hace unos minutos Manolo ha concluido el entrenamiento oficial del Atlético de Madrid en un estadio memorable. Ahí cosechó las dos primeras Supercopas de Europa. Tiene el Cholo cuatro bajas, Abi, Vitolo, Kalinic y Arias. Y el estadio es memorable, pero el terreno de juego defectuoso. Mañana lo vamos a ver cómo se levanta. Así que el Cholo, preguntado entre otras muchas cuestiones antes del entrenamiento, una de ellas era importante si le obsesiona ganar la Champions o llegar lejos en esta Champions siendo el anfitrión de la final.
A partir de que la final de la Champions sea en tu casa, de parte del ambiente y del periodismo se genere este tipo de situaciones, pero nosotros sabemos que para llegar a ese lugar queda un montón por competir. Venimos de una experiencia muy dura, la de la temporada pasada, y no tenemos espacio ni posibilidades a pensar más allá del partido con el Mónaco.
Evangelio, este Mónaco tiene que ver algo con el que habíamos visto temporadas atrás.
Poquito, entre los futbolistas que ha vendido y los que tiene lesionados, el equipo se parece, la verdad, bastante poco al que fue semifinalista de Champions hace un año y pico. Solo cuatro jugadores de aquel once se enfrentarán al Atleti mañana. Sigue Jardim, la idea de juego es la misma, está Falcao en punta y tienen un pelotero como Tielemans, el belga por el que el Atleti se interesó.
Recuerden, será el miércoles cuando debute el campeón. Lo hará frente a la Roma. ¿Con qué novedades, Melchor Ruiz?
Bueno, pues tras descansar en el día de ayer, hoy han vuelto al trabajo para empezar a preparar ese partido del miércoles ante la Roma. Julen Lopetegui puede contar con toda la plantilla y será mañana, tras la última sesión, cuando decida los descartes y los cambios que puede presentar ante los italianos. Apunta porque Isco y Casemiro apuntan a ese once inicial.
También el miércoles debuta, o mejor dicho, vuelve el Valencia a la Champions. Y cuidado, juega contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Última hora del equipo de Marcelino Villarejo.
Llega con dudas después de no haber ganado todavía en Liga y con bajas importantes. Con Dobia, esguince de grado 1 en el tobillo. Garay está fuera desde la primera jornada por sus molestias en el rotuliano y la idea es forzar a Murillo, que sufre una sobrecarga en los isquios. Así que el Valencia lo fía todo a la ilusión que sigue intacta para afición, jugadores y club de volver 3 años después a la Champions.
Barça y Madrid, decía Marcos López, los grandes favoritos junto con el Manchester City. ¿Quién va a ser el jugador que va a marcar la competición, Marcos?
Sin Cristiano, el mejor jugador de la competición tendría que ser Messi. Ha señalado la competición. Con Argentina no encuentra ni el éxito ni el rendimiento. Y con el Barça, en los 3 últimos años, se ha quedado fuera de la fase final. No pasa de cuartos. Ahora mismo, si Messi quiere mantenerse en lo más alto, en el estatus donde solo puede estar él, necesita esta competición, por lo tanto, esta Champions, la próxima, tiene que ser la de Messi.
Messi, Cristiano, y hay uno que se quiere sentar a la mesa de los dos megacrack. Ese se llama Antoine Griezmann, ¿y qué es lo que ha dicho Millán?
Sí, el francés ha hablado en AS, ha dicho que come en la misma mesa que Cristiano y Messi, que está a su altura, aunque confía en seguir mejorando todavía más.
Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Habrá otros jugadores que van a venir, pero sí, como he dicho, ¿no? Son imágenes que tengo en la cabeza y estoy disfrutando en esta mesa, ¿no? Todavía, como he dicho, puedo mejorar, quiero ganar todavía, pero yo creo que en lo que estoy haciendo estoy en lo más alto y ojalá pueda seguir así.
A ver, Juan Gato, dímelo clarito, ¿tú crees que ya está Griezmann sentado en la mesa de Cristiano y de Leo Messi?
Hace dos temporadas a Griezmann solo le llegaba para tomarse el vermú con Messi y con Cristiano, pero sin embargo, después de una temporada colosal, se ha hecho hueco en esa mesa de privilegio junto a Messi y Cristiano. El Mundial con Francia, la Europa League con el Atlético de Madrid, la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid, permiten al francés codearse con los más grandes del fútbol mundial. Me parece que ese banquete al que solo acceden los privilegios, está Griezmann, se la ha ganado a pulso y para mí es el gran candidato a ganar el Balón de Oro.
Mañana el Atlético y el Barça, pero mañana que destacamos también, Fernando Evangelio.
En el grupo del Barça, 7:05 de la tarde, buen partido en Milán, Inter-Tottenham. En el grupo del Atleti, 9 de la noche, Brujas-Dortmund. Dos buenos partidos en el grupo C, Liverpool, Paris Saint-Germain y Estrella Roja-Nápoles. Y en el grupo D, Schalke-Oporto y Galatasaray-Lokomotiv.
Has dicho Liverpool-PSG, ¿no?
Sí, señor.
Para mí el partido de la jornada. Para vamos. Mí con lo que ha ocurrido en las gradas de dos estadios de dos equipos grandes.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, vamos con los líos. Ayer perdía el Sevilla con el Getafe en su campo y hablaba el Pizjuán. Pitada monumental para jugadores, para cuerpo técnico y evidentemente también para el palco. Víctor Fernández, ¿cómo está el presidente Pepe Castro?
Bueno, Pepe Castro salió ayer solo del vestuario del primer equipo, se marchó del campo bastante preocupado, más que por las primeras críticas que recibió él en su persona, por la mala imagen que ofreció el equipo ante el Getafe y por la dolorosa derrota, evidentemente. El presidente asume en su círculo que el equipo no ha arrancado bien, pero por su experiencia sabe que esto es muy largo y cree en el valor de la plantilla. Ayer los aficionados le dejaron claro que si la temporada se tuerce, la crítica irá directamente a él. Escuchó los primeros pitos.
A gritos de Pepe Castro, dimisión, los jugadores entraban al vestuario. ¿Cómo está ese vestuario, Caña, con Machín al frente?
Pues la plantilla tocada, tocada pero con responsabilidad, porque terminó el partido y aguantó el tirón en el centro del campo, la bronca del público que andaba muy encrespado, pero también saben que tienen que sacar esto adelante como sea. Machín le dio tiempo de hablar con los jugadores, de animarlos y también de reconocer que habían llegado muy pronto los pitos en la grada.
A mí, mientras la afición nos anime durante los 90 y pico minutos como lo ha estado haciendo. Si luego cuando acabe el partido ellos creen que nos tienen que pitar, yo lo asumo y me pongo delante y seguro que soy el máximo responsable de los
posibles. A ver, Rafael Almansa, de verdad, ¿quién peligra más? ¿Pepe Castro o Machín?
Te explico. La derrota ante el Betis y sobre todo el 0-2 del Getafe dejan a Machín evidentemente muy tocado, pero anoche ocurrió algo que parecía que ya estaba olvidado. Escuchar a la afición del Sevilla, a coro, pedir la dimisión del presidente, la de Pepe Castro, en el descanso y al final, unánime. Y no fue solo por el pobre partido de anoche. Además, la planificación, Caparrós y muchos casos que dejan al presidente ahora mismo con esa brecha abierta. Y atención, porque el Ramón Sánchez Pizjuán pidió su dimisión y a partir de ahora a Castro solamente le queda ganar, ganar o ganar.
Bueno, pues habrá que esperar, como también espera el Cholo, que se revierta la situación de lo que pasó el otro día en el Metropolitano.
Run, run en el Metropolitano porque Simeone quita a Rodrigo. ¡Pitan el cambio de Simeone! ¡Qué bronca Simeone!
A ver, Antonio Ruiz, Mónaco, tú que has estado enfrente del Cholo, ¿le has visto afectado al técnico del Atlético?
En absoluto, Manolo, en absoluto. Está mentalizado, muy metido en el partido de mañana que supone el arranque de la Champions, pero es que además el Cholo se aísla de ese empeño de muchos sectores o de algún sector en machacar después de un mal resultado.
Yo no la percibo. Yo veo cosas positivas, veo cosas para mejorar, veo un equipo que tiene futbolistas que se tienen que integrar. Y bueno, veo siempre cosas positivas de cara a lo que va a venir. Está claro que hemos tenido altibajos en este inicio de temporada y a partir de eso trabajar.
¿Y el vestuario, Santi Duque, cómo ha asumido el vestuario hoy ya desde Mónaco esa pitada que hubo al cambio del Cholo?
Los jugadores, Manolo, están tranquilos, aceptan las críticas como algo esperado, teniendo en cuenta las altas expectativas que se han generado en torno al equipo por los fichajes y también por haber mantenido en la plantilla tanto a Griezmann como a Jan Oblak. Así lo explicaba uno de los pesos pesados del vestuario, el mediocentro, Coque Resurrección.
Dentro de lo que cabe, por una parte son normales las críticas porque hemos tenido mucha expectación durante el principio de temporada, sobre todo por el inicio que hicimos ganando la Supercopa. En Liga, pues bueno, no hemos tenido, por decirlo así, la fortuna de sacar los puntos que queríamos sacar y bueno, al final te entienden las críticas.
A ver, Betón, mójate, ¿es injusto el Wanda pitando al Cholo?
No es injusto el Metropolitano si silba una decisión de Simeone. Lo que no es de recibo es silbar a Simeone. Eso no es de recibo. Simeone no se le silba. Pero una decisión del técnico equivocada, pues como cualquiera otra, como si el mejor jugador del mundo falla un gol y dices, que hay que meterlo, pero nada más, a Simeone no se le sirva.
Bueno, Betón, te voy a decir una cosa, si la batería de tu móvil te está fallando, no deberías esperar más. Aprovecha el servicio de cambio de batería de MediaMar. Técnicos especializados te están esperando para cambiar la batería y así poder alargar la vida y autonomía de tu smartphone. Y si tienes un iPhone, consigue mayor velocidad y rendimiento desde tan solo 29€. Y ojo, ahora con la prórroga de financiación hasta el 30 de septiembre podrás seguir financiando todas tus compras con tu MediaMarkt Club Card al 0%. Todo esto y mucho más en tu tienda MediaMarkt. A ver, hoy se juega el último partido de la Liga, última hora, Carles Valdellou del Girona Celta.
Todo preparado en Montilivi para que se cierre esta cuarta jornada. El Girona presenta dos cambios en su once inicial. Entra Porto y también Douglas Luiz. Y por parte del Celta, Antonio Mohamed repite el mismo once que ha permitido que el Celta esté ahora mismo intentando seguir la estela de Barça y Real Madrid. A partir de las 9, Montilivi rueda el balón en este Girona-Celta.
Tenemos lesionado y de importancia en el Levante, ¿no se agarra?
Sí, va a estar 2 meses de baja Coque Andújar por culpa de un esguince en el ligamento lateral de su rodilla derecha que se ha producido en el entrenamiento de esta mañana. Manolo, baja más que sensible para el cuadro granota.
Bueno, y además de todo esto, ¿qué pasa con ese partido entre el Rayo y el Atleti, Fouto?
A esta hora de la tarde, Manolo, el Rayo y la Liga viven pendientes de la decisión de la Comunidad de Madrid, que ha recibido ya todos los informes. El de la empresa de ingeniería que ha realizado las pruebas de tensión y estrés de la grada, el informe de la dirección de obra y el de la policía para el plan de evacuación del estadio. Con todo esto, se espera que mañana a primera hora la comunidad dé el visto bueno. Si no, el partido entre el Rayo y el Alavés se tendría que jugar en San Mamés.
Bueno, en San Mamés se jugará o no, en San Mamés, o mejor dicho, entre el Atleti y la Liga, hemos visto un pique curioso, ¿no, Peña?
Sí, porque en Bilbao se ha entendido como menosprecio un tuit de la Liga en el que se destacaba que el Atleti puntúa en San Mamés ante el Real Madrid. La respuesta no se ha hecho esperar, con otro mensaje en Twitter que aclaraba lo siguiente: aunque el orden de los factores no altere el producto, lo vivido en San Mamés invita a decir que el Real Madrid logró un valioso punto tras adelantarse en el marcador el equipo de los 11 aldeanos, en clara alusión al Atleti que en 1958 ganó la Copa en el Bernabéu ante el todopoderoso Real Madrid de la época. Ante tal reacción, la Liga optó por borrar su tuit inicial.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, vamos rápidamente con el repaso que todos los lunes le damos a la segunda división. Se está jugando el último partido, Albacete-Cádiz. ¿Cómo va eso, Antonio Sánchez?
Pues estamos en el descanso, en el Carlo Belmonte. Está ganando el Albacete con gol de Fozuli. Albacete 1, Cádiz 0.
El equipo de la jornada, Pepe Torrente, ¿cuál ha sido?
El Mallorca, recién ascendido, suma 10 puntos y está por delante del Depor, Zaragoza o Sporting.
La noticia de la jornada ha estado en Tenerife. Guillermo García, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?
Pues que el club tenerfeño ha destituido a Joseba Echeverría. Ha finalizado su relación contractual que les unía a ambas partes hasta el 30 de junio. El técnico vasco ha dirigido solo 6 partidos sin conocer la victoria. Ojo, porque si no hay contratiempo de última hora, el técnico elegido es el del último ascenso Primera División. José Luis Holta será el nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife.
¿Con qué sonido te has quedado, Pepe Torrente?
Pues de la afición del Depor. Su equipo pierde en Alcorcón en un partido horrible y piensan, hemos venido a pasarlo bien. Pedro Sánchez se acerca a la zona y tiran de sentido del humor. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
Hay que tener arte para eso. Por cierto, Pepe, para terminar, la figura del fin de semana, ¿quién ha sido?
Pues la del director deportivo y secretario técnico, porque han caído ya dos. Cordero en el Cádiz y Edu Albacar en el Elche. Ya no solo se mira al banquillo, también a los despachos. Quizá Manolo sea parte de eso que llaman fútbol moderno.
A ver, Antonio Pérez del Castillo, a ver si lo bordas como Andrea Peláez, que destacamos de la Liga Iberdrola.
Atleti, Albacete y Real Sociedad son líderes con 3 victorias en 3 partidos. El Levante-Barça se suspendió al estar varias jugadoras azulgranas afectadas por gastroenteritis. Por abajo, Málaga, Rayo y Betis cierran la tabla con 3 derrotas.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial, que disminuye el dolor articular aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 especial de las articulaciones y ácido hialurónico. También Movial crema para esos momentos de sobreesfuerzo. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Farma de Farmacia.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque nadie sonríe en las fotos antiguas. ¿Cuál es mi portavasos en el cine? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos?
Algunas preguntas no tienen respuesta.
¿Por qué no tienes un Audi?
Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi seminuevo desde 15.900 euros, chequeado en 110 puntos y con 2 años de mantenimiento Audi Full Drive y garantía extendida. Encuéntralo en audiselectionplus.es, red de concesionarios oficiales Audi.
Pues aquí estamos, una jornada más, siguiendo a nuestros equipos favoritos aquí en Tiempo de Juego. ¿Dónde? Si no, en Tiempo de Juego, en la COPE. ¡Qué emoción! ¡Qué forma de sufrir! Pero ojo, ¿eh? Y Mansilla lo sabe, que me está mirando con esa carita. Ya sabes que sea cual sea tu equipo, Betfair siempre te ofrece más. Así que apoya a tu equipo apostando con las mejores cuotas en la liga. Entra en Betfair.es, porque si un fin de semana con mucho fútbol es mucho, que lo es, puede ser lo más con Betfair. Y no solo eso, si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, Mansilla, donde el instinto se junta con la razón.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, queremos estar en el Mundial de Baloncesto que se disputa en China. Jugábamos hoy con Letonia. Pilar Casado, Madrid, ¿cómo le ha ido la cosa?
Pues nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero todo hay que decirlo, mucho sufrimiento en el Palacio de la Comunidad de Madrid, porque ha ganado España. España 85, Letonia 82, pero es que nos habían remontado 14 puntos en el último cuarto hasta llegar a tener ventaja el equipo letón, para que haya sido el hombre de estas ventanas, Kino Colom, el andorrano, el que terminara sentenciando el partido. España 85, Letonia 82, se coloca ya en estas ventanas España como líder del grupo y, recordemos, con 7 victorias y una sola derrota.
En tenis ya los saben, eliminados de las semifinales de la Copa Davis. Tenemos que mirar ahora a Madrid. ¿Será Madrid sede del Máster o no será, Ángel García?
De ambas cosas, Manolo. Había dudas con esa nueva Copa Davis que se trae Gerard Piqué seguro el año que viene a Madrid. ¿Seguirá el Mutua Madrid Open? Responde la alcaldesa de Madrid. Los dos, Copa Davis y Mutua Madrid Open.
Se habla del Open de tenis y ustedes saben que estamos planteando que estamos cerca de tener la Copa Davis también. Es decir, no solamente no perdemos un tenis, sino que vamos a ganar otro tenis más.
Bueno, hablamos ahora de grandes campeones. El primero es español, se llama Mario Mola. ¿Y qué es lo que ha conseguido Nacho Pla?
Otra hazaña más de Mario Mola, Manolo. El mallorquín se ha proclamado campeón del mundo de triatlón por tercera vez consecutiva. Está muy, muy contento.
Estoy muy feliz con la carrera, evidentemente, con haber podido conseguir este tercer título. Realmente no lo hubiera imaginado nunca y simplemente agradecer pues a primero
chapó a la grandeza conseguida por Mario Mola, aunque grandeza la que acaba de hacer un keniano, que ayer, ¿qué es lo que hizo? O mejor dicho, ¿qué récord marcó Luis Basteiro?
El récord del mundo de maratón, Manolo. Eliud Kipchoge, keniata de 33 años, lo pulverizó al parar el crono en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. Es decir, 1 minuto 18 segundos menos que la plusmarca anterior. Es la primera vez en la historia que se baja de las 2 horas y 2 minutos, con lo que el ser humano se acerca a la barrera de las 2 horas. Una vez recuperado del esfuerzo, así de contento, se mostraba con lo conseguido.
Realmente me siento muy feliz. Me siento genial al batir un récord mundial corriendo en 2 horas, 1 minuto y algunos segundos. Así que estoy muy feliz y estoy agradecido a los que trabajan conmigo estrechamente.
Bueno, pues cuidadito, apréndanse ese nombre porque ha batido, como digo, el récord mundial de maratón. Correr cada kilómetro en menos de 2:50 solamente está a tu alcance, Espósito. Cuando vas en el coche, me imagino. Todo para ti, Ángel. Un abrazo.
Gracias, Lama. Hasta ahora.